Yo esto, espérate, deja, no le pongas todavía. En la hacienda de Tayagua, estado de Zacatecas. Mi nombre es Carmen Rodríguez por mi padre, García por mi esposo. Soy viuda. De la edad de 12 años, me vine de mi tierra, donde yo nací. Mi padre era un hombre que tenía de qué vivir. Es que yo me crié bien, pero cuando la revolución de Villa, mi padre quedó en la ruina. Nos quitaron todo, nos llevaron todo. Cuando Villa perdió en Puebla, las tropas se vinieron encima, echaron toda la caballada en las labores, nos echaron, nos mandaron a huir, nos robaron todo lo que teníamos. Mi padre y mi familia quedamos todos en la ruina. Tuvimos que salir de allí para otro pueblo, de Cuida, porque no teníamos ni qué comer. Dormíamos en el suelo a raíz de la tierra, porque no teníamos camas. Tuvimos un tiempo allí, en este pueblito que se llama Calvillo, que es estado de Aguascalientes. De allí, a los 2 años, regresamos para Tayagua. Tayagua era puro, como luego dicen, escombros de puro jacalerío que todos tumbaron y quemaron. Antes de esto era una hacienda muy hermosa, muy feliz. No había crímenes, no había nada. Vivíamos felices porque toda la gente que era más pobre que yo trabajaba y les pagaban un sueldo mínimo de tiro que no les venía saliendo ni siquiera 25 centavos por día. Pero sí, los dejaban a las gentes criar animales, sembrar, y cuando acababan sus sembradíos, la hacienda les daba trabajo y les pagaba ese mínimo, les daba comida. Mataban vacas y nos daban a cada quien un pedazo de carne cada semana para vivir. Sembraban mucho trigo y allí había molinos en la hacienda. Cada año había matanzas de borregas, de chivas. Y nos daban mucho chicharrón, mucha carne a toda la gente. Nunca pasamos hambre. Hasta cuando la revolución vino, fueron lamentos, el hambre, la miseria. A la edad de 12 años tuvimos que venirnos para la laguna. Para acá, para la laguna, para el lado de Gómez y Palacio. Allí trabajó mi padre y mis hermanos. Y hasta yo tuve que trabajar. Estaba yo mediano, pero yo por ayudarles para que ellos trabajaran para vivir. Allí conocí a mi esposo. No tenía nomás que 16 años de edad. Y me casé, porque yo no quería regresar para mi tierra. Mis padres tenían pensado regresar para atrás, pero yo no quería regresar. Se me hacía muy imposible la vida por allá. Después vivimos muy felices allí, yo y mi marido. Pusimos un negocito, una tienda. Y en esto se nos arrimaron muchos familiares de mi esposo y nos quebraron. Después tuvimos que venirnos para la frontera, donde pasamos para de este lado, que fue en el 1922, en diciembre de 1922. Tuvimos allí siete meses en un rancho que se llama El Pescadito. Allí trabajaba mi esposo desenraizando, casi como más por la pura comida. no le pagaban gran cosa por día. De allí nos venimos para acá, para Corpus Christi, a pie desde allá. Yo y mi esposo no traíamos familia. Ratos nos traían. Si había alguna gente rica que tenía carrito, nos daban un levantón y si no, donde quiera nos quedábamos a dormir en el riel y donde quiera. Un compadre mío traía un, que llevamos una niña bautizada, traía un expresito con un caballito. Pero ahí traíamos nuestros menesteres que necesitábamos y no podíamos cargar más al animal hasta que llegamos aquí a Corpus. Aquí en Corpus nos pusimos a piscar algodón. Anduvimos piscando algodón varios días. Hasta que se acabó la pizca, regresamos aquí al pueblo, estamos en los ranchos. Bueno, nos instalamos a vivir en unas casas que casi era, en ese tiempo era un rancho, que es aquí en la calle 16 y Colma. Era como un ranchito todavía, porque el pueblito era muy chiquito, Corpus. No había electricidad. No había luz para donde vivíamos, no había agua, no se conocía gas. La agua la usábamos porque comprábamos a nickel el barril de agua. Para lavar, para bañarnos, para todo el uso. Nos costaba un nickel el barril. Y mucha gente que tenía posibilidad, que tenía sus casitas, tenían cisternas donde se guardaba el agua cuando llovía. Pero a mí no se me hacía nada sanitario. Después, aquí en Corpus no había ninguna industria, no había nada. Las calles eran de conchilla. Nomás en el centro de la playa, que era un pedazo corto, era donde había pavimento. Pero el 19 que vino el huracán, yo no lo vi. Hacía 2 años que había pasado. Pero sí vi todos los destrozos que hubo, terribles, terribles. Era como 4 o 5 millas de aquí del centro de la ciudad. Había los rieles retorcidos, los pedazos de pavimento que se había levantado de allá de la playita. Había un hotel para allá, para el North Beach, de aquel lado de North Beach, que estaba, era de 3 pisos, pero no había nada más que los puros pilares. Fue todo lo que quedó. Y me platicaron que en el último piso se había salvado alguna de las gentes, porque en ese tiempo que del huracán, dicen que la corte estaba toda llena de tantos cientos de muertos de los que mató el huracán. Y aquí Corpus era toda la... Todo el comercio que había era en la calle Leopardo. Era un escaparate, como comercios afuera. Había ollas, fresadas, canastas, sacas de piscar colgando todo afuera en la banqueta. Y eran unas tienditas que allí vendían de todo, chiquitas. El correo era muy chiquito. Lo único que estaba más grandecito era la corte. Y la manera de nosotros transportarnos para la playa, de acá de donde vivíamos, de la calle Culma, por la calle había un tranvía que corría, que era la única calle que había luz, que corría de la calle 15 hasta la playa. ese tranvía, pero pues mucha gente tenía que andar bastante para poderlo pescar. Había un tren aquí en el pueblo, en el tipo que está aquí por la calle, estaba aquí por la calle Staples, que ahorita ya no es calle Staples. En ese tiempo, ahorita es Staples, pero en ese tiempo era la calle Black, y era la única calle que estaba mejorcita para transitar. El trenecito ese caminaba de aquí a Laredo. Le decían el pollero, el tren pollero. Bueno, mucha gente de los ranchitos traía sus pollos ahí también, a vender. Y por eso le decían el tren pollero, donde quiera se paraba. No caminaba muy recio, por cierto, porque caminaba con puro carbón o leña. Pero sí era un pueblo muy feliz, aquí Corpus. No sé ya decir de muertes, de asesinatos, de robos, de nada de eso como ahorita está. Vivimos por mucho tiempo muy felices, mucho muy felices aquí, porque todo estaba muy apacible. Y en ese tiempo era muy frío aquí, caía mucha candelilla. Mucha de ese hielo largo que le dicen, y nieve. Había días que teníamos que juntar nieve del corredor de la casa para poderla redetir, para poder usar agua, porque no había nada. En la calle Egnis había una llave de agua, que era donde agarraban agua los que traían los agua a vender. Pero las pipas se tapiaban, y allí había unas canoas donde los animales que traían a tomar agua de los ranchos más cerquita. Todas estas colonias nuevas eran puras labores y puras pastas, criaderos de animales. Y en ese tiempo el agua de la laguna nos llegaba hasta acá del alto, donde está ahorita la catedral. De ahí para abajo era puro barranco y llegaba el agua hasta arriba. Pero cuando hubo la depresión de 1933, estaba muy terrible. Había mucha necesidad, mucha hambre entre la gente. No había trabajo, no había nada. Yo tenía familia. Y mi esposo se puso a trabajar cuando el presidente abrió trabajos, el presidente Roosevelt, que lo queríamos como a un padre, porque nos mató el hambre a muchas, a toda la nación. Confiscó los bancos, les quitó el dinero a los millonarios que no querían abrir trabajos, y abrió trabajos aquí en Corpus Christi, que hicieron todos esos escalones que existen ahorita para detener las corrientes del agua, que venían muy fuertes, y para darle trabajo a la gente para que comiera. Les pagaban 50 centavos por día a cada padre de familia, pero nomás 2 días de trabajo les daban. Pero nos daban un costal de harina de 25 libras. Y luego abrió unos lugares, restaurantes, para que fueran la gente a comer allí, los ancianos. Les daban tickets a cada anciano para que fuera a comer allí. Y a los que trabajaban, nos daban un ticket para que fuéramos a levantar frijoles. Nos daban casi un galón de frijol con cebolla y jamón. Era una comida especial para la familia, que eso nos servía mucho, mucho. Gracias a Dios y a este señor presidente Roosevelt, que en paz descanse, que le queríamos como a un padre.
¿Dónde está la base naval?
Nada. Después, cuando la guerra de la Segunda Guerra se puso muy feo aquí también, muy duro, porque teníamos que comprar todo con estampillas. Nos daban libros para cada uno de nuestros hijos. Pero gracias a Dios, como yo tenía bastantes hijos, podíamos conseguir una libra de azúcar por mes, una de manteca, un costal de harina. Teníamos estampillas hasta para el calzado, para los zapatos, para nuestros hijos. Que si eran lumbres para acabarse los zapatos, tenían que ir descalzos a la escuela. Había una escuela, estaba muy lejos de aquí donde yo vivía, que era hasta el Chesten Hill. Era una escuelita que había. No había otras escuelas más grandes, más que era esa y muy lejos. Escuelas grandes había la Roy Miller High School, que no que era muy chica todavía en ese tiempo.
Se llamaba Corpus Christi.
Que en ese tiempo se llamaba Corpus Christi High School. Era chico, pero se educaban bien nuestros hijos ahí. Recuerdo que antes de la guerra no teníamos luz, no teníamos gas, no había agua. Ya lo había puesto, pero... Y después, gracias a Dios, que ya se abrieron áreas de gas aquí, porque no había nada de eso. Se abrieron áreas de gas y empezaron a poner para acá, para los barrios pobres, luces de gas, con unos poquitos de, parecían de trapito. Después pusieron tubería de agua. Y allá de cuánto tiempo empezaron a poner tubería de gas para las gentes que tenían dinero. Pero los que no teníamos, cocinábamos con pura leña, carbón, para planchar, para todo. Agua la seguimos comprando todavía por barriles. Hasta después, que ya nos pusieron tubería de agua para estos barrios pobres. Todos los beneficios los tenían los ricos nomás allá en la playa, que no había muchos, en Leopardo. Las tienditas que había allí de ropa era la de, que es ahora la, que era de Toto, era de Frank Crosby, que ahora tiene mueblería, pero estaba la tienda de ropa al cruzar la calle. Los doctores andaban, los judíos andaban, los doctores y los judíos salían a vender ropa a las calles, a las casas. Los doctores a curar a los enfermos a caballo con botas o en un desprecito con un caballo. Porque todo para acá para arriba de la gente pobre era pura laguna de agua. Cuando llovía era muy triste y tenían que salir los doctores lloviendo o tronando, como quiera que fuera, a ver a sus pacientes con botas y a caballo.
¿Qué doctores se acuerdan?
De los doctores que yo recuerdo ahorita, que eran los que yo frecuentaba más, era el doctor Colorado, que le decían doctor Colorado, y el doctor White, que fue mi doctor para mi familia por mucho tiempo. De los hospitales, había un hospital muy chiquito, católico, que era de puras monjas, que es ahorita el Espón. Y ahora es un gran hospital grande, que después llevó, por los beneficios que hacía este doctor, llevó su nombre de él, porque lo engrandeció más, doctor Espón.
Ahí está todo el hospital, en esa misma parte. No hay más hospitales.
Por la calle Carranza, güey, había un hospital chiquito que era privado, pero no llegaba arriba de unas 8 o 9 camas, porque casi la gente no iba al hospital. Todos los doctores venían a verlo a uno a la casa, muy baratos, que nos cobraban las visitas a peso, a 50 centavos. Por traernos un niño, no pasaban de cobrarnos $12 por traer un niño. Y lo miraban a uno hasta que ya cumplía su término necesario para levantarse.
¿Cómo que tanto tiempo?
Lo miraban por 40 días. Como en el año de 1941 o 42, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue cuando se abrió la base naval, que ya era puro monte todavía. Y de ahí hubo mucho trabajo para mucha gente pobre, para mucha gente necesitada. Y gente ya maciza, porque los jóvenes se los estaban llevando a la guerra. Pero ya vivía la gente mejor, gracias a Dios.
Al principio mencionó algo de Pancho Villa cuando su esposo andaba con él. ¿Le dijo alguna vez algo de Pancho Villa?
Pues que andaban en la sierra. Andaba con todo su escuadrón de los Dorados del norte.
¿Qué era su esposo con Pancho Villa?
Soldado.
¿Era soldado? Uh-huh.
No, no, soldado militar.
Después, cuando perdió Pancho Villa, que o ganó, ¿qué pasó?
Perdió la guerra y se fue a la sierra y luego se rindió después, ¿no? Por el ofrecimiento que le hizo el gobierno, porque le tenían miedo. Le ofrecieron porque se pacificara y le ofrecieron la hacienda de Canutillos, donde él comparte ya está hablando. Él con parte de sus soldados, ¿no? Él fue a recibir a la hacienda de Canutillo, estado de Chihuahua. De allí estuvo y después, en 1925, me parece, I don't remember. Exacto, yo ya vivía aquí en los Estados Unidos. Fue cuando él murió, que lo mataron en Parral. Lo asesinaron. Cuando caí yo aquí a Corpus Christi, yo no tenía hijos, nos íbamos a la pizca yo y mi esposo, piscábamos, veníamos a hacer la cena. Después fui teniendo hijos y fue la misma cosa. Venía, les hacía su comida, los dejaba en la casa y les hacía, venía y les hacía su comida. Beans and rice and meat and everything. Y muy de mañana tenía que levantarme para dejarles comida hecha para que comieran a mediodía.
El día del lavado, ¿cómo lavaba usted su ropa?
En un tallador y un baño afuera para hervir la ropa con leña. La lavaba, le daba una tallada y luego le daba otra y le echaba a hervir, la sacaba, la enjuagaba en agua limpia, le daba otra enjuagada, le echaba en agua de añil y atenderla. Era una cosa muy dura para mí lavar. Tenía que lavar a pura mano. El martes lavaba en la tarde y agarraba el lunes para planchar. No, el viernes. I'm sorry. El viernes estaba mi planchado.
cuando trabajábamos en la labor en la pizca, no pagaban nada más que 50 centavos las 100 libras de algodón piscado. Así es que no granábamos mucho, pero como todo estaba muy barato, con 5 o 6 dólares comprábamos la comida para toda la semana. Para 5 o 6 de familia que éramos en ese entonces. Después mi familia fue creciendo, bueno, y los sueldos fueron subiendo después de que el presidente Roosevelt, que fueron subiendo más los sueldos, que ya hubo que comer, ya fuimos más felices. Pero durante la presidencia de Hoover fuimos muy pobres, pasamos muchas hambres. Fue cuando hubo la depresión. Pero hoy en día, gracias a Dios, que hemos estado comiendo mejor, y toda mi familia es muy buena conmigo, yo ya soy una anciana, pero gracias a Dios que tengo muy linda familia. Mis yernos me quieren mucho, mis hijas no me dejan sufrir, por lo que le doy gracias a Dios. Y espero en Dios que en este periodo de que nos tenemos al presente, no vaya a haber otra calamidad como la que hubo en 1933 de las hambres que pasamos.
¿Cómo? ¿Qué tanto costaba la libra de carne?
Compraba la carne para comer. Con 10 centavos de carne comía yo y toda mi familia. La libra de manteca nomás costaba 3 centavos. El azúcar, 4 centavos. El café, 8 centavos la libra. Por lo regular, todo estaba muy barato. Todo. La caja de sal, 3 centavos. La caja de mechas, grande, 4 centavos. Todo esto era mucho, muy barato para nosotros. El día que no podía comprar bastante carne suficiente, con 5 centavos de carne, hacía yo de comer para mi familia. Y comíamos todos y muy tranquilos. Pero ahora que estoy viendo que hay veces que no podemos comer siquiera un pedazo de carne asado como lo hacíamos, se me hace la cosa más triste que puede haber, porque nunca nos había pasado esto. Aunque cuando había hambre teníamos animales que comer, pero a hoy que vivimos en la ciudad, no nos dejan criar ni un animal siquiera para poder matar un pollo y comerlo. Qué relato.